con Daniel Castro.
La Seguridad Social Uruguaya, un libro de cabecera, podríamos decirlo, nos acompaña siempre.
La idea de este libro fue hacer un enfoque integral de la Seguridad Social en Uruguay, comprendiendo a la regulación en las cajas Banco Previsión Social, Militar, Policial y las cajas paraestatales, ¿no? Notarial, bancaria y profesional. En Uruguay, la verdad que hubo desde la última edición del libro 2012 en adelante un gran avance en la protección social. Al 2013, del presupuesto de la Seguridad Social, un 1,5% tuvo que una asistencia directa de rentas generales a la Seguridad Social. Con este impacto de las nuevas protecciones sociales, probablemente no están cerrados los datos 2014, probablemente la asistencia financiera estatal ha aumentado. Entonces, hay que guardar ese equilibrio entre avance de protección social bienvenida y los recursos que toda la sociedad destina a la Seguridad Social.
De lunes a viernes, de 7 a 11, Daniel Castro conduce La Mañana del Espectador. Por El Espectador, el periodismo independiente en todo el país.
Y en simultáneo, por Concierto Urbana 92.5 FM de Montevideo.
Se advierte en un horizonte de 15 años que puede suceder un evento crítico.
Contenidos disponibles en espectador.com.
Información más periodismo. Igual, 8:10. Vivo.
Siete minutos pasan de las 7 de la tarde. La violencia y los disturbios sacudieron el día de ayer en la ciudad de Baltimore. Según lo último que podíamos ver, hay una tensa calma en esa ciudad, pero las escuelas, por ejemplo, permanecen cerradas. Además, en las últimas horas, el asesinato de otro afroamericano, no en esa ciudad, pero fue en Michigan, ha desatado también la preocupación de las autoridades. Incluso hoy el presidente Barack Obama se refirió a este tema.
En Detroit también, ciudades muy que uno podría identificar así con un estereotipo de trabajo, industriosas todas ellas, que han sido históricamente bastiones por la lucha de los derechos civiles, ¿no?
En estos momentos, José Díaz Briceño, periodista, se encuentra allí en Baltimore. José, gracias por atender nuestra llamada.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Florencia? Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí en Baltimore.
En Baltimore, ¿y qué es lo que se vive a esta hora en esa ciudad, José?
Florencia, bueno, nosotros llegamos muy temprano por la mañana y lo que vemos es una ciudad de contrastes. Hablamos, por ejemplo, de cuadrillas, de gente de la ciudad que está limpiando, obviamente los destrozos causados por los disturbios, y esa es la parte que contrasta con la gente ayudando en solidaridad con pues, estas víctimas, por ejemplo, de crimen. Por ejemplo, hablamos con un señor que había tenido su tienda de celulares destrozada con $20,000 de pérdidas. Y bueno, y sin embargo hubo personas que llegaron a limpiar enfrente de la calle. Es una ciudad de contrastes. Ustedes hablaban sobre cómo era una ciudad industriosa. Baltimore ha perdido habitantes desde hace 5 décadas, hasta el año 2012 perdió habitantes, y mucha gente cree que estos disturbios pudieran empañar esa recuperación y aumento de población que están buscando. Por ejemplo, los latinos aquí en la ciudad de Baltimore no son muchos, sin embargo, la alcaldía tiene programas de atracción de inmigrantes justamente para compensar esa pérdida que ocurría hasta 2012. Así que, sin embargo, los retos más inmediatos son la resolución de esta investigación en torno a la muerte de un joven afroamericano, que fue lo que inició estas protestas, y dos, ver cómo se comporta la población a partir del toque de queda que iniciará a las 10 de la noche, hora de Baltimore.
Toque de queda en los Estados Unidos, ¿no? ¿Quién se lo hubiera imaginado, José, esto, ¿no? Hace unos pocos años.
Así es la ciudad número 20 en total de población en Estados Unidos, y que esté bajo estado de excepción es francamente algo que no se ocurre en décadas. Francamente es muy triste la situación, y sin embargo nosotros, fuera de algunas escaramuzas entre jóvenes y policía, aventando una botella de agua, aventando algunos gases lacrimógenos, fuera de breves encuentros, no se ve mayor problema. Veremos qué pasa, obviamente No está permitido que ninguna persona esté en la calle. Nosotros, como medios de comunicación, estaremos cerca de la alcaldía, donde la mayor parte de los medios están concentrados, y obviamente estaremos viendo qué ocurre.
José, estaba leyendo en la previa de esta charla que, bueno, a diferencia de lo que pueden haber sido otros movimientos sociales que reclamaban derechos en particular, en este caso se pueden haber visto aliadas, pandillas, bandas de jóvenes, de jóvenes y no tan jóvenes, ¿verdad? Tan diferentes como puede ser alguna que reclama por los derechos de los afrodescendientes y otras que, por ejemplo, son de corte musulmán. ¿Hay un, digamos, dos bandos claramente definidos?
Pues lo que hay que decir es que sí hubo inteligencia de la policía de Baltimore entregada el día de ayer, en la que supuestamente habían encontrado en un pacto unas 3 de las más peligrosas pandillas de la ciudad para supuestamente atentar contra oficiales de la ley. Sin embargo, hoy en la mañana la inteligencia también de la propia policía dice que esas mismas organizaciones decidieron eliminar tal pues amenaza, ¿no? Entonces, todo dependemos de los de la inteligencia policial de aquí local de la ciudad, y sin embargo, sí, existe esa amenaza, pero yo creo que la fuerza más fuerte de estas manifestaciones es la desigualdad. Es un tema que definitivamente es grave en la ciudad de Baltimore. Hay sectores pobrísimos, por ejemplo, en las zonas donde este señor Freddie Gray, el joven afroamericano que fue ultimado al tiempo que estaba bajo custodia policial, su vecindario tiene 33% de desocupación. La gente no trabaja, hay muchísimas pandillas y obviamente las oportunidades de empleo son muy limitadas. Eso es lo que se busca en esta ciudad, y hay que decir, sin embargo, que pues esas son las grandes tensiones que tiene esta ciudad y que le hicieron explotar tan fuerte por un incidente pues de hace menos de 9 días.
José, el tema de la muerte de afroamericanos, de negros, de manos de policías blancos, es algo que venimos viendo prácticamente, yo me animo a decir, cada mes, cada 2 meses. Hoy tenemos un nuevo caso, en esto fue en Detroit, un joven afroamericano que fue ultimado por un policía. Esto también seguramente va a encender. Tú ahora te trasladaste a Baltimore, pero has estado en Washington mucho tiempo, has estado cerca, me refiero como periodista, de la administración Obama, el primer presidente negro. Ahora asume la primera fiscal negra, Loretta Lynch. Sin embargo, seguimos viendo estos casos. Todo este tiempo que has estado en Estados Unidos, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo lo analizás de este avance que tiene la comunidad afro, que hoy se ve reflejada en puestos de decisión, ¿no? Sin embargo, la policía blanca sigue matando a hombres negros desarmados.
Bueno, la verdad es que es muy fuerte el tema que hablas, ya que incluso esta ciudad está a 35 millas de la propia Casa Blanca, y que aquí mismo, en un centro urbano relativamente desarrollado a pesar de la pobreza, ocurran estos enfrentamientos, es gravísimo. Hay que decir que eso es lo inmediato, el reto más importante. La resolución de la investigación interna dentro de la policía, no se han dado los nombres de los policías que incurrieron en este presunto abuso, no sabemos exactamente las etnias, y sin embargo sabemos que la relación entre la policía y los jóvenes afroamericanos es un tema que no está resuelto. Hoy mismo el presidente Obama dijo eso, estaba de visita el primer ministro de Japón, y brevemente le preguntaron sobre estos disturbios y dijo: este tipo de relaciones es algo que no hemos logrado resolver, es un tema de largo tiempo. Y el propio presidente Obama y su ex procurador general han platicado eventos de cómo ellos mismos, por su color de piel, según ellos mismos dicen, han sido detenidos en la policía, por la policía, cuando eran jóvenes. Entonces, es un tema de relación, el tema de raza es algo que persiste a lo largo de toda la historia de Estados Unidos como un tema de tensión.
Bien, José, veremos qué es lo que ocurre esta noche después de que se dé ese toque de queda en este estado de excepción que tiene la ciudad de Baltimore en los Estados Unidos. ¿Hay alguna recomendación que las autoridades hicieron, por ejemplo, a los medios extranjeros que están cubriendo, como es el caso tuyo, de algún tipo de cuidado en particular o algún tipo de precaución?
La verdad es que, en general, el toque de queda está establecido para toda la población a partir de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Hay mucha prensa internacional, mucha prensa local, muchos medios nacionales, y la mayor parte va a estar congregada alrededor de la alcaldía. Hay que decir que ya han ocurrido en otras ocasiones, los medios sí tienen libertad para moverse, siempre hay un interés público en delante, y hay que ver cómo se desarrollan, porque obviamente todo el mundo estamos esperando que no ocurra lo que ocurrió en Ferguson, Missouri, donde hubo días y noches de saqueos, y donde la policía y la alcaldía de Baltimore no quieren que ocurra lo mismo. Hoy el gobernador de Maryland dijo: no vamos a permitir que ocurran más disturbios.
José, esto es lo que hablábamos de tener un presidente negro, tener una fiscal. Decís que uno lo ve desde afuera, por eso te pregunto, los movimientos en pro de la equidad, los movimientos afro, ¿están apoyando a las víctimas, a sus familias? Es decir, ¿hay una movilización activa para poner este tema sobre la mesa?
Sí, hay que decir que sí, y también el tema es que es una ciudad de contrastes, porque también ha habido muchas organizaciones aquí religiosas, de solidaridad, de movimientos civiles, que están rezando, están interponiéndose entre la policía y jóvenes que sienten algún tipo de algún daño que ellas las hayan hecho. Hay organizaciones civiles locales aquí de afroamericanos que están intentando ser solidarios y evitar mayores roces con la policía. Sin embargo, es un tema que no se acaba. El propio presidente Obama tiene una fuerza de tarea adentro de la Casa Blanca para apoyar a jóvenes afroamericanos y latinos, hay que decir, que se sienten fuera del sistema económico y, en tensión constante con la policía.
Por el momento sigue trabajando allí la policía local, no se ha recurrido a la Guardia Nacional, como en otros casos, o sí ya están por allí algunos de los efectivos de la Guardia Nacional.
Así es, se espera que haya hasta 2.000 guardias nacionales desplegados el día de hoy, pero también se espera que lleguen otros 3.000 más y sean 5.000 en total. Estos más los 5.000 miembros de la policía local de Baltimore y también más policías del área circunvecina, de todo el área metropolitana de Baltimore y Washington, de condados a la redonda. Esta es una ciudad de 622.000 personas, es decir, se necesitan muchos elementos policíacos para poder controlar.
José Díaz Briceño, periodista, muchas gracias por este contacto y un placer, ahora sí va a lo personal, habernos reencontrado después de tanto tiempo.
Gracias, Florencia, a sus órdenes.
Gracias a vos, que pases bien. José, que durante muchos años, y lo sigue siendo, ha sido corresponsal en la Casa Blanca, es decir, está teniendo trato directo con Obama, siguió muy de cerca el tema de la reforma migratoria, y es mexicano, ustedes pueden escuchar el acento, hace muchos años que vive ya en Estados Unidos y siempre ha tenido esa mirada de los dos lados, por un lado desde el ser un migrante, pero también como periodista el poder estar en los pasillos de la Casa Blanca viendo cómo estos temas se resuelven y que Obama obviamente este tema racial fue desde toda su vida una preocupación porque lo sufrió en carne propia, lo estaba contando el propio José Díaz.
Sí, evidentemente, ¿no? Y ahora teniendo también una fiscal general también,